Vamos a hacer la segunda lectura de la Biblia, la palabra de Dios, también en Génesis 41, igual que la primera lectura. Y ahora seguiremos leyendo hasta el final de esta parte de la historia de José, Génesis 41, y ahora leeremos los versos del 46 al 57. El libro de Génesis, del 46 hasta el 57. Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo a Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Como decía una canción popular que fue compuesta por los años 30 del siglo pasado, ¿qué diferencia hace un día? 24 horitas. ¿Qué diferencia hace un día? 24 horitas. ¿Y qué diferencia hizo a la vida de José aquel día cuando él fue presentado al faraón en la sala del trono del rey de Egipto? Y ojalá que hoy haga una diferencia a nosotros y a nuestras vidas. Este pasaje del libro de Génesis, desde el 37 hasta el 57, aquí en Génesis 41, cuenta cómo Faraón, el rey de Egipto, nombró a José, el esclavo hebreo, como primer ministro de Egipto, la mano derecha del rey, el principal responsable de proveer alimentos para la gente de Egipto durante los siguientes 14 años. Y podemos dividir este pasaje en 3 secciones principales. Primero, del 37 al 45, el nombramiento de José. El faraón nombra a José como el que va a ser responsable de administrar toda la comida en Egipto durante los siguientes 14 años. Esa es la primera parte, el nombramiento de José. La segunda parte, que va del 46 al 53, son los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, tal como José había dicho, interpretando así los sueños de Faraón. Y la tercera parte, del 54 al 57, es cuando empiezan los 7 años de hambruna en Egipto. Primero el nombramiento de José, primera parte, después los 7 años de abundancia y la tercera y última parte, el inicio de los 7 años de hambruna en Egipto y también, como veremos, en otros países alrededor de Egipto. Y en medio de todo ello, José se casa y él y su esposa tienen 2 hijos, Manasés y Efraín. Lo vemos aquí en el 45, donde dice, llamó Faraón el nombre de José Tafnat Panea, un nombre egipcio, nadie sabe lo que significa realmente, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y si pasamos al versículo 50, dice, nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Como entenderéis, los significados de los nombres Manasés y Efraín están relacionados con lo que José dice aquí, o lo que Moisés dice que dijo José. Pero ¿cuál es el mensaje de este pasaje de Génesis para nosotros? Y lo voy a resumir esta mañana en 7 reflexiones. Voy a resumir lo que yo entiendo que puede ser el mensaje para nosotros de esta historia en estas 7 reflexiones. Vamos con la primera. Fijaos cómo el Señor obró en el corazón de Faraón. Es la primera cosa en la que quiero que os fijéis conmigo. Cómo el Señor obró en el corazón de Faraón, el rey de Egipto. Faraón no era creyente, no en el sentido que nosotros le damos a la palabra creyente. Faraón tendría sus propias ideas religiosas, él tendría su religión, sus dioses, de los dioses de los egipcios. Entonces Faraón no era un hombre creyente tal como nosotros entendemos lo que es un creyente. Y además hemos visto algo sobre el carácter de Faraón en esta historia de José. Hemos visto cómo Faraón se enfadó con 2 de sus encargados y los metió en la cárcel, que fue donde conocieron a José y soñaron y él interpretó sus sueños, etcétera, etcétera. Y a uno de los 2 hombres, el panadero, el jefe de los panaderos, cuando salió de la cárcel fue para ser ejecutado, simplemente. Y en todo esto vemos algo sobre cómo eran los reyes y los faraones en aquel entonces. Básicamente eran unos tiranos, unos dictadores caprichosos que tenían en sus manos las vidas de toda la gente y ellos hacían lo que les placía con toda la gente y Faraón no sería una excepción a eso. Pero veis cómo Faraón responde a lo que José, al salir de la cárcel y cuando le preparan para conocer, para presentarse ante Faraón, y él da la interpretación de los sueños que ha tenido Faraón, y él además añade los consejos que él le ofrece a Faraón, su majestad, lo que tiene que hacer ahora, porque Dios ha dicho que él va a hacer, que va a venir 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, y por lo tanto lo que usted tiene que hacer es nombrar a alguien para que se encargue de todo esto, para que en los años de abundancia se aproveche el trigo para almacenarlo para los años de hambruna y cuando venga después la hambruna, pues no va a afectar tanto a toda la gente. Entonces José le da ese consejo, claro, guiado José por el Señor, y entonces veis cómo responde este tirano que era Faraón a los consejos de José, Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo se explica, pregunto, lo que dice y lo que hace Faraón en estos versículos. ¿Cómo explicamos su reacción como persona pagana que tenía sus propios dioses? Que el Dios verdadero no era el Dios de Faraón. Él no tenía por qué, humanamente hablando, hacerle caso a un esclavo hebreo recién sacado de la cárcel con estas interpretaciones. Entonces, ¿cómo explicamos esta actitud tan positiva y tan favorable de Faraón a las palabras de José? Y la respuesta está en unas palabras de la Biblia, que son estas. Es una cita del libro de Proverbios y dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Son palabras de la Biblia de Proverbios 21:1 y las voy a repetir para que veáis lo aplicables que son a Faraón en Génesis 41. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Y el Señor inclinó el corazón de Faraón a lo que él, o sea, el Señor, quiso. Pensando en esto, os invito a pensar en nosotros y en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro continente. Pensad, por ejemplo, en la situación política actualmente aquí en España, o podéis pensar en la Unión Europea y en el Brexit y todo eso. Podéis pensar en lo que está pasando al otro lado del charco y podéis pensar en el señor Trump. Y podéis pensar en todo lo que está pasando en el mundo. Pero pensad en aquel faraón de Egipto. Pensad cómo el Señor, aun siendo faraón el tipo de hombre que era, un tirano pagano, cómo el Señor inclinó su corazón para que él hiciera lo que Dios, el Dios soberano, quiso que hiciera en ese momento para la salvación de su propia gente en Egipto y, como veremos después, también para la salvación de la familia de Jacob, o sea, para el pueblo de Dios. Y fue obra de Dios en la mente y en el corazón de aquel rey pagano que era Faraón. Y pensando en ello, os pregunto, ¿acaso no deberíamos orar más, pero mucho más, por las autoridades? Orar por las autoridades es un mandamiento de Dios en su palabra. Él nos manda que oremos por nuestras autoridades. Y bueno, no solamente son los políticos, pero quizás sean el caso más obvio de nuestras autoridades, nuestros políticos, los que dirigen nuestro país, nuestros países, nuestro mundo. Pero ¿cuánto oramos por ellos? No es fácil, ¿verdad? Porque hay mucha corrupción, porque no nos caen bien, porque estamos ya cansados de tanta política y politiqueo y todo eso. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos manda que oremos como pueblo de Dios por los que están en eminencia, por los que están en autoridad sobre nuestras vidas. Y creo que es un tema pendiente, porque yo en las reuniones de oración y en las oraciones que hacemos en la iglesia, yo oigo más bien pocas oraciones por nuestros dirigentes políticos. Quizás si oráramos más por ellos, veremos algunos cambios para mejor en la sociedad. Es fácil echar la culpa a ellos, y con razón, muchas veces. Pero ¿y la culpa nuestra por no obedecer al Señor? Nosotros somos los que podemos hablar con Dios. Hablamos con Él, podemos hablar con Él y podemos interceder por nuestros políticos, pero qué poco lo hacemos. Esta mañana he leído un tuit. Ha sido pura coincidencia, entre comillas, que haya sido esta mañana. Pero he leído esta mañana un tuit que decía lo siguiente: la oración mueve la mano del Dios que mueve el corazón del rey. Era simplemente un tuit en Twitter. Y decía eso: la oración mueve la mano del Dios que mueve el corazón del rey. Si creemos eso, ¿por qué no clamamos más a Dios, para que Él mueva los corazones de nuestros políticos, de los que están en eminencia, de los jueces, de la policía, de otros en situaciones de autoridad en nuestra sociedad. ¿Por qué no obedecemos y clamamos a Dios? Señor, mueve tú, Dios soberano, tú que estás por encima de los reyes de este mundo, mueve los corazones de ellos para que haya cambios para tu gloria en nuestro país y en nuestro mundo. Como segunda reflexión, quiero que os fijéis cuánto cambió la vida de José en un solo día. La primera reflexión era cómo el Señor obró en el corazón de Faraón. Y la segunda es esta. ¿Cuánto cambió la vida de José en un solo día? En un solo día. Aquel día José despertó en una cárcel y al final del día se acostó en un palacio. Él despertó como un simple esclavo y además delincuente extranjero. O sea, para ellos lo peor de lo peor. Pero al final del día, él sería nada menos que el primer ministro de Egipto. ¿Qué diferencia puede hacer un solo día? En el calendario de Dios había llegado el día del ascenso de José. Quizás tú esta mañana te sientes como José en la cárcel. Llevas ya mucho tiempo así y no tienes mucha esperanza de que las cosas vayan a cambiar pronto. Yo no te voy a hacer ninguna promesa que no tengo derecho a hacerte, pero te animo a confiar en el calendario del Señor y a esperar el tiempo de Dios para ti, para tu vida. En un solo día, cualquier día, el Señor puede abrir la puerta de tu cárcel, aunque sea una cárcel metafórica. Confía en Él. Confía en los tiempos de Dios. En tercer lugar, os invito a fijaros conmigo cómo los 13 años perdidos de José empiezan a tener sentido. Piensa por un momento en tu vida, cada uno de vosotros y yo también. Si tienes más de 30 años, y yo tengo 30 y pico, piensa en lo que pasó en tu vida entre los 17 años y los 30 años. Nada más empezar a pensar en esa etapa de nuestras vidas, los que tenemos más de 30 años, nos damos cuenta de que es una etapa importantísima de la vida de cualquier persona, ¿verdad? Yo a los 17 años, por ejemplo, fui a la universidad. Y a los 30 años, llevaba ya 10 años casado, tenía 3 hijos, llevaba 5 años sirviendo al Señor aquí en España. Fijaos cómo cambió mi vida entre los 17 años y los 30 años. Y seguramente para muchos de vosotros también, aunque sea de diferentes maneras. Pero, ¿y José? ¿Cómo fueron esos 13 años, desde los 17 hasta los 30, en la vida de José? Fueron años realmente terribles. A los 17 años, él fue vendido por sus propios hermanos a unos comerciantes que pasaban por ahí. Lo llevaron en contra de su voluntad a un país extranjero, Egipto, lo llevaron al mercado de los esclavos, donde lo vendieron a un tal Potifar, un hombre importante ahí en Egipto. Tuvo que trabajar, no sabemos cuánto tiempo, como esclavo de Potifar en su casa. Fue acusado falsamente por la esposa de su jefe, que había intentado seducirle y él no quiso saber nada, pero fue acusado por ella. Su marido la creyó, metió a José en la cárcel y ahora está saliendo de la cárcel a los 30 años. 30 años tenía al salir, 17 años cuando fue vendido y a los 30 años sale por fin de aquella cárcel egipcia. 13 largos años, aparentemente perdidos de la vida de José. Durante esos 13 años, su vida no pareció tener ningún sentido en absoluto. Él no entendería nada de lo que estaba pasando, lo que el Señor estaba permitiendo en su vida. Pero en un solo día, todo cambió. Y aunque sea pura especulación de mi parte lo que voy a decir, yo me imagino a José aquella noche acostándose ya en el palacio, después de la noche anterior todavía en la cárcel. Yo me imagino a José orando, quizás arrodillándose, no lo sé, delante del Señor, orando al Señor, pensando sobre los 13 años que él había pasado sin entender nada de lo que le estaba pasando. Y me imagino a José diciendo algo así al Señor. Señor, creo que ahora empiezo a entenderlo. Señor, creo que empiezo a entenderlo ahora. Lo que no he entendido en los 13 años, ahora empiezo a entender lo que tú has estado haciendo en mi vida. Y sabéis, lo que os quiero decir esta mañana a todos es, en un sentido, sé que es fácil lo que voy a decir y no es tan fácil vivirlo, pero en un sentido, con el Señor no hay años perdidos. Yo sé que puede haber años aparentemente perdidos y muchos. Muchos de nosotros hemos vivido años en el mundo, años sumergidos en una vida totalmente a espaldas del Señor y a su palabra. Y cuando miramos hacia atrás, preferimos olvidarnos de esa etapa de nuestra vida. Pero en un sentido, no hay años perdidos con el Señor, porque los años aparentemente perdidos son años de preparación para que después podamos servir algún propósito en los planes de Dios y quizás también para ayudar a otras personas, como fue el caso de José. Como cuarta reflexión, fijaos cómo José, que sepamos, nunca perdió su fe en el Señor. A pesar de todo lo que le pasó de malo, que sepamos, José nunca llegó a perder su fe, su confianza en el Señor. Es verdad que sabemos muy poco de los 13 años perdidos de José, por así llamarlos, pero hay claros indicios en esta historia de que la fe de José se mantuvo durante ese tiempo. Hemos visto, por ejemplo, en Génesis 39, que el Señor estaba con José en la cárcel, de lo cual podemos deducir quizás que la relación de José con el Señor se mantuvo durante el tiempo en la cárcel. Hemos visto el testimonio de José al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos cuando soñaron lo que soñaron, y fue José quien dijo, ¿acaso no es Dios quien tiene que dar las interpretaciones de los sueños? Es decir, de forma natural, con dos hombres que él no había conocido antes, José está ya hablando de su Dios. Ellos tenían sus dioses, pero él habla de su Dios, el Dios verdadero, y les dice, ¿no es de Dios de quien vienen las interpretaciones de los sueños? Y él comparte así un pequeño testimonio natural con aquellos dos hombres. Vemos cuando lo sacan de la cárcel para que hable con Faraón, también José mantiene su testimonio ante el propio Faraón, el rey de Egipto. Génesis 41, 15 y 16. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Quizás cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, pues sí, es verdad, yo tengo ese don. Pero José no dijo eso. Él dijo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él da la gloria y el reconocimiento al Señor, no hace halago de sus propios supuestos dones. Y después en el 25 dice, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y en el 32, Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En cada momento, cuando vemos a José hablando con quien sea, él habla del Señor, habla de su Dios. Y él demuestra su fe y su confianza. A pesar de que él está en la cárcel, él es un esclavo, él ha sufrido tanto y injustamente, pero él mantiene su fe y su testimonio en cuanto a el Señor. Pero fijaos también en los nombres que José pone a sus dos hijos. Tened en cuenta que José lleva un montón de años en Egipto. Él ya es como si fuera un egipcio más. Seguramente él hablaba ya con soltura la lengua de los egipcios, igual que su propia lengua. Se casa con una mujer egipcia. Tienen dos niños. O sea, todo está en un contexto totalmente egipcio. Pero José insiste en poner dos nombres hebreos a sus hijos, Manasés y Efraín. Y fijaos en los significados de esos dos nombres que ya lo hemos visto aquí en el 51 y 52. El nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿No veis cómo aún en el nombramiento de sus hijos, de sus nombres, no solamente por el hecho de ponerles nombres hebreos, sino por lo que significaban los dos nombres, José demuestra su espiritualidad natural, su conciencia de Dios, su deseo es que el nombre de Dios esté hasta en los nombres de sus hijos en una tierra pagana, Egipto, pero él dice, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar, y esos pensamientos de José se quedaron reflejados en los nombres de aquellos dos hijos que Dios le dio. No quiero decir con todo esto que José no tuviera sus momentos de dudas, sus luchas, incluso de cuestionar lo que el Señor estaba permitiendo que le pasara, pero la impresión que nos da el autor de Génesis, Moisés, es de que José era un hombre de fe. Y de hecho, José sale en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Pero ¿y nosotros? ¿Y tú? No es fácil, ¿verdad?, mantener nuestra fe en el Señor en las situaciones más duras de la vida. No es nada fácil. ¿Pero qué es la fe, según la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la certeza de lo que ya se tiene, no requiere nada de fe. Si ya lo tienes, ya no necesitas tener fe, porque ya lo tienes. Pero la fe es precisamente cuando todavía no lo tienes, pero esperas tenerlo. Estás esperando en el Señor, que fue también el caso de José, estando él en la cárcel, sufriendo tan injustamente. La fe es la convicción de lo que no se ve, porque la convicción de lo que sí se ve tampoco requiere que tengamos fe. Si lo estamos viendo, si ya lo tenemos, no hace falta tener fe. Es precisamente cuando no vemos, cuando no entendemos, cuando lo único que podemos hacer es esperar en el Señor y nada más, es entonces cuando se prueba la realidad o no de nuestra fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Me encanta una frase de Isaías, que tiene que ver con todo esto. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. La oscuridad es la oportunidad para la fe. La oscuridad, no la luz, la oscuridad es la oportunidad para ejercer la fe. En quinto lugar, fijaos cómo en esta historia la palabra de Dios se cumplió En esta historia, la palabra de Dios consistió en los sueños de Faraón y en la interpretación de ellos por parte de José. Y no hace falta que os diga que esa palabra de Dios se cumplió. Es decir, estamos en el pasaje donde empiezan, vienen los años de abundancia y terminan, y luego vienen los años de hambruna. Es decir, todo lo que Dios había dicho, primero por esos sueños que le dio a Faraón, y después por la interpretación que hizo José de esos sueños, todo ya empieza a cumplirse, como siempre es el caso con la palabra de Dios, con lo que Él ha dicho, porque Dios no miente, no se equivoca. Lo que Dios dice se cumple, lo que Él dice que va a hacer, lo hace. La historia de la Biblia y del mundo y de nuestras vidas es la historia del Dios que cumple siempre su palabra, lo que Él ha dicho. No siempre cumple su palabra cuando nosotros queremos o de la forma de que nosotros quisiéramos, pero siempre Él cumple su palabra, como vemos aquí en esta historia de José. Hay una frase en el libro de Josué que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dice Josué en su libro que no había faltado ni una sola palabra. Ni una sola palabra había faltado a las promesas hechas por el Señor a su pueblo. Todo se cumplió. Imaginaos por un momento que no fuera así. Imaginaos por un momento que Dios fuera capaz de fallar, de no cumplir, de equivocarse, de prometer y después no cumplir sus promesas. Imaginaos un mundo o nuestras vidas con un Dios así, un Dios que no controlara las cosas. Sería inimaginable una vida así. Pero gracias a Dios no tenemos que pensar así, porque Dios siempre cumple lo que Él ha dicho. Él y su palabra son la roca sobre la cual descansa el Evangelio y sobre la cual también descansan vuestras vidas. Déjame que te pregunte esta mañana, ¿crees que el Señor va a cumplir su palabra en tu caso, en tu vida, en esa situación en la que tú estás ahora? ¿Crees que Dios puede ser capaz de cumplir lo que ha dicho en su palabra para tu caso? En sexto lugar, fijaos en esta historia cómo la salvación viene por medio de la fe en la palabra de Dios. La salvación viene por medio de la fe en la palabra de Dios. Dios dio su palabra a través de los sueños de Faraón y a través de la interpretación de José. Pero ¿qué hubiera pasado si o Faraón o José no hubieran actuado como creyendo la palabra de Dios? Fue porque Faraón, sin ser creyente, creyó lo que José le dijo. Faraón lo creyó y por lo tanto le dijo a José: tú eres el hombre, te voy a poner a ti sobre la tierra de Egipto, tú vas a ser el que va a administrar los años de abundancia y después de hambruna. Pero es porque Faraón está demostrando creer la palabra de Dios, que Dios le ha revelado y que José le ha interpretado. José, Faraón, sin ser creyente, lo cree así y actúa. Y José también cree totalmente que va a pasar lo que Dios ha dicho en los sueños de Faraón, que va a pasar exactamente así. Y empiezan a poner manos a la obra. Y José sale por toda la tierra de Egipto mandando a hacer graneros para almacenar el trigo en los 7 buenos años, para los 7 años de hambruna. Pero todo eso lo hicieron tanto Faraón como José por el hecho de haber creído el mensaje de Dios en los sueños de Faraón. Y al final, el hecho de haber creído eso fue la salvación de Egipto, la salvación de los egipcios, salvación de morir de hambre, fue porque Faraón y sus siervos y José creyeron la palabra de Dios. Y sabéis, también sigue siendo así. Nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, también depende de que nosotros creamos de verdad lo que Dios ha dicho en su palabra. El mensaje cristiano, que es el mensaje que espero que estemos predicando y enseñando aquí en esta iglesia, pero el mensaje cristiano es un mensaje acerca de la palabra de Dios. Dios ha hablado. Creemos que la Biblia es esa palabra de Dios y que el Evangelio, el mensaje acerca de Jesús, es el corazón, es la esencia de ese mensaje de Dios, y creemos que tenemos que anunciar el mensaje y tenemos que creer el mensaje, y si creemos el mensaje de Dios seremos salvos, y si no, no. Es decir, la salvación, al igual que en aquel entonces, en otro sentido, la salvación sigue siendo una salvación que nos viene a través de nuestra fe en la palabra de Dios y en su mensaje centrado en el Señor Jesucristo. Y punto número 7, para ir terminando, reflexión número 7. Fijaos cómo José, no por primera vez, apunta hacia Jesús. José apunta hacia Jesús. Esto es algo que ya hemos visto en esta historia de José en pasajes anteriores. Estamos diciendo que en toda la Biblia el mensaje central es Jesús y es el mensaje del Evangelio. Siempre hay que buscar conectar cualquier pasaje de la Biblia con el mensaje central de toda la Biblia, que es el mensaje acerca de Jesús y la salvación que hay en él. Y hemos visto cómo hay personajes bíblicos que son como personas que apuntan especialmente hacia el Salvador que tenía que venir siglos después. Y José es alguien que podemos ver en él y en lo que le pasó a él, podemos ver reflejado al Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo vemos en este pasaje que nos toca hoy? Aquí van algunas ideas. José, después de su tiempo de humillación, fue exaltado. Como hemos visto, en un solo día lo sacan de la cárcel y al final del día es el segundo hombre más importante en toda la tierra de Egipto. Después de 13 años de humillación, viene la exaltación, el ascenso de José. Pues también Jesús pasó por exactamente lo mismo. Pero él no fue humillado en contra de su voluntad. Él se humilló a sí mismo, queriendo humillarse, por amor a nosotros. Pero él se humilló. Se humilló haciéndose uno de nosotros, pero sin pecado. Durante sus 33 años pisando este mundo, fue para él una vida de humillación. Fue odiado por mucha gente. Fue maltratado, insultado por los líderes religiosos. Y al final lo cogieron y le metieron en un juicio totalmente escandaloso y le mandaron crucificar y murió. Y le metieron su cadáver en una tumba, como cualquier delincuente. Pero después de su humillación voluntaria, Jesús fue exaltado a través de su resurrección al tercer día y sus apariciones de más de 500 personas como alguien ya vivo. Y al final de ese tiempo, él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y en toda esa exaltación, y un día Jesús va a volver a este mundo como Rey sobre todo el universo. Y le vamos a ver todos tal como él es en su gloria, rodeado de sus santos ángeles. Y es porque nuestra salvación viene precisamente a través de la humillación y también la exaltación del Señor Jesucristo, al igual que físicamente los egipcios fueron salvados por José, humillado y exaltado. En esto vemos una comparación entre José y el Señor Jesucristo. Faraón, cuando José había hablado, había dado la interpretación de sus sueños y los consejos sobre lo que debía hacer a partir de ese momento, Faraón hace referencia al Espíritu de Dios que él veía en José. Lo veis aquí en Génesis 41, versículo 38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Esas palabras pronunciadas por Faraón acerca de José son aún más aplicables al Señor Jesucristo. Ahora pensad en él. y en estas palabras, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? No. No vamos a encontrar a nadie como Jesús, porque Él fue lleno del Espíritu de Dios. No quiero ir por una tangente, pero el Espíritu de Dios está en todo momento en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús, cuando se hizo hombre, fue concebido en el vientre de María. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con Él cuando Él echaba fuera los demonios. El Espíritu Santo estuvo con Él en la cruz, según Hebreos 9. El Espíritu Santo también participó en la resurrección de Cristo. En todo momento de su ministerio, el Espíritu Santo estaba con Jesús y llenándole a Él. Y si esto era cierto de José, pues es aún más cierto, infinitamente más cierto, cuando pensamos en el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo. José llegó a ser la mano derecha de Faraón, y Jesús es la mano derecha del Padre, y ahora está sentado a la diestra del Padre. José fue reconocido como el Salvador de Egipto, y nosotros necesitamos reconocer a Jesús como el único que nos puede salvar a nosotros. José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto para salvarla, y Jesús fue puesto por el Padre sobre todo su pueblo para salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias a José, los egipcios fueron salvados de morir de hambre, y gracias a Jesús, nosotros hemos sido salvados, o podemos ser salvados, de morir eternamente. Faraón dirigió a la gente necesitada a José. Cuando fueron a Faraón, porque estaban pasando hambre por la hambruna que había ya en la tierra, ¿y qué hizo Faraón? Enviarles a José. Y sabéis, el Padre nos dirige a nosotros, que también somos gente necesitada, a Jesús, para encontrar en Él el alimento que necesitan nuestras almas. Como he dicho en otras ocasiones, Jesús es nuestro gran José, y por su humillación y por su exaltación, Él es el Salvador de todos aquellos que confían en Él de verdad. ¿Confías tú en Él, en Jesús como tu Salvador? Y voy a terminar solamente un detalle más. Y es que aunque José, como veremos después, capítulo 42 de Génesis, pero todavía no hemos llegado, pero José iba a ser el salvador de su propia familia, de Jacob, de los hermanos de José, del resto de la familia que eran el pueblo de Dios en aquel entonces. Pero aquí en Génesis 41, no es al pueblo de Dios a quien salva José. Dios le usa aquí para salvar a los egipcios, que no formaban parte del pueblo de Dios, pero la intención de Dios fue también, a través de José, salvar no solamente a Jacob y a su familia, a los israelitas, también salvar a los paganos, a los egipcios. Por ejemplo, fijaos en el versículo 55, casi al final de esta historia. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José y haced lo que él os dijere». José también iba a ser el salvador de los egipcios, y no solamente de su propia familia después. Y ese hecho, la salvación de los egipcios, en ese hecho yo veo la bondad del Señor para con todos los seres humanos. Veo esperanza para los gentiles, esperanza para las naciones, esperanza en Cristo para el mundo entero. Sabemos que en el cielo va a haber gente de todo linaje y tribu y lengua y nación, todos juntos, millones de personas delante del trono de Dios, adorando al Cordero, que los redimió de todo linaje, etcétera, etcétera. Sabemos que en el cielo todos los países, todos los pueblos, todas las etnias van a estar totalmente representados por las multitudes alrededor del trono de Dios para toda la eternidad. Y nuestra misión consiste en hacerles llegar el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús, para que puedan saber y para que puedan creer y para que puedan ser salvos. Amén.